Voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, a 1 Corintios 13. Estamos estudiando el fruto del Espíritu y hemos pasado varias semanas estudiando el primer fruto. Como Pablo decía, que el amor era tan importante que no importa si él pudiese hablar lenguas humanas y angélicas, si él tuviese fe, si él tuviese profecía, si él quemara su cuerpo, si él haría todas esas cosas y no tuviese amor, de nada le servía. Y hemos estado viendo que hemos examinado el fruto del Espíritu, o estamos comenzando eso. Hemos visto que de estas características, la Biblia dice que es el fruto singular del Espíritu, y que estas son las características de ellas. Y hemos estado estudiando este primero, que es el amor. Y prácticamente lo que hemos estado estudiando es un amor definido. Un amor definido en el sentido que hemos examinado lo que dice 1 Corintios 13 en cuanto a eso. Vimos que hay cuatro palabras griegas, no todas utilizadas en la Biblia, pero cuatro palabras griegas para el amor. El primero es eros, que es el amor apasionado. El otro es storge, que es el amor familiar entre padre e hijos. Se puede decir el amor filos, que es un amor mutuo de compañeros, de entre amigos. También puede ser entre familia, etcétera. Y luego el amor ágape, que es un amor desinteresado que actúa. Es un amor activo. Y en 1 Corintios capítulo 13, vamos a leer estos versículos de nuevo, dice, el amor es sufrido, comenzando en el versículo 4, 1 Corintios 13, 4, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y hemos visto que el contexto de este capítulo 13 y lo que se habla del amor no es tanto el amor matrimonial, como muchas veces se utiliza y se aplica a esto, que es una buena aplicación, pero el contexto se trata del ministrar dentro del contexto de la iglesia local. Y a través de toda la eternidad el amor permanecerá. Versículo 13 de este capítulo dice, ahora permanecen la fe y la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Y explicamos la razón por eso, de que un día la fe y la esperanza se acabarán, porque vamos a verlo cara a cara. Ya no va a haber necesidad de fe. Ya no va a haber necesidad de esperanza, porque esa esperanza se vuelve realidad. Pero el amor sí permanecerá para siempre. Y hemos visto en estas semanas que hemos examinado con detalle estas cosas, el amor definido. Pero ahora, antes de pasar a la siguiente característica del fruto del Espíritu, queremos tomar esta semana para examinar el amor aplicado. De nada sirve, hermanos, saber del amor si no sabemos aplicar el amor como Dios quiere. Como hablamos en la escuela dominical, de nada sirve conocer toda la Biblia si no la dejamos afectar nuestras vidas. Y el amor es lo mismo. Vamos primero a Jeremías 31, versículo 3. Jeremías 31, versículo 3. La Biblia dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Encontramos aquí que el amor de Dios hacia mí es eterno. El amor de Dios hacia usted es eterno. Es un amor que Él siempre ha tenido. La Biblia dice que antes de la fundación del mundo, Él ya tenía en mente la crucifixión de Cristo. Y en la crucifixión de Cristo, la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces Dios, antes de la creación del mundo, sabía qué iba a pasar cuando dio el libre albedrío al hombre, que Adán y Eva iban a pecar, eso iba a afectar a toda la humanidad, y por tanto iba a tener que mandar un Salvador. Y la Biblia dice que Dios ama al mundo. Y Él dijo a Jeremías que con amor eterno le había amado. Y luego, en Romanos 8, el pasaje que leímos en nuestra lectura bíblica en esta mañana, encontramos en versículos 38 y 39, la Biblia dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ni nada ni nadie puede separarme del amor de Dios que tiene para conmigo. Hermanos, eso es una gran bendición. Eso es una gran verdad que debe no solamente penetrar y afectar nuestra mente y nuestra vida, sino darnos el siguiente fruto del Espíritu que vamos a examinar la otra semana, gozo. Es interesante, la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, y después del amor, ¿qué viene? Gozo. Y ese gozo viene, ¿por qué? Cuando entendemos qué es realmente el amor de lo cual habla. Dios puede expresar ese tipo de amor ágape hacia mí, ¿por qué? Porque Él es amor. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primera de Juan, 4, 8. Dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Terminamos el mensaje el domingo pasado por tomar y sustituir la palabra Dios por la palabra amor en 1 Corintios 13. Y qué bendición entender, hermanos, que si no tenemos a Dios, y no quería decir al hacer eso, de que el amor es Dios. La Biblia no dice que el amor es Dios, dice que Dios es amor. Y hay una gran diferencia. Podemos nosotros expresar amor, y Dios puede expresar amor. Pero Dios, más allá de expresar amor, Él es amor. Y eso es lo que realmente llega a ser la gran bendición. En Juan 3:16, que ya hemos citado, pero vamos a ahí ahorita, en Juan 3:16, uno de los versículos, quizá el versículo más conocido de la Biblia alrededor del mundo. La Biblia dice, porque de tal manera... Y no está diciendo de que de tanta manera. En el contexto, hermanos, si buscamos en versículos 13, 14 y 15, está hablando de cómo Moisés levantó a la serpiente en el desierto para que los israelitas que habían sido mordidos por las víboras podían mirar a esa serpiente y vivir, que esa serpiente sobre ese madero representaba a Cristo como cuando tomó nuestro pecado. Entonces Él dice, de tal manera, de la misma manera que la serpiente fue levantado en el desierto, Cristo tiene que ser levantado de la tierra sobre la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos ahora a Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Es el fruto de qué? Del Espíritu. No es fruto mío. Es fruto del Espíritu. Ahora necesitamos entender algo muy importante, hermanos, en cuanto a este amor ágape. Este amor desinteresado que actúa. Ese amor divino. Hermanos, no somos capaces de ágape. No somos capaces de ese tipo de amor, ágape. No importa qué tanto intentamos expresar el amor ágape, no podemos expresar ese tipo de amor en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es un amor divino. Nosotros en realidad, hermanos, no podemos amar a los que no nos aman. No está en nuestra naturaleza. No está en nuestro carácter caído de amar a los que no nos aman. No podemos amar a los que nos odian. No podemos amar a los que no son amables. Es fácil cuando uno ve a un cachorrito todo con su pelo tan suave y todo eso. Dice, ¡ay, qué lindo! ¿Verdad? Pero a ver a una tarántula que tiene casi el mismo tipo de pelo, se va corriendo. ¿Por qué? Porque no se ve tan amable como el cachorrito, ¿verdad? Entonces, ¿qué? No somos capaces, hermanos. El amor ágape es un amor divino. Y la única fuente de ese tipo de amor es el corazón de Dios. Un amor que realmente ama incondicionalmente, desinteresadamente, y que actúa, como dijo en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Ahora piensa en el mundo por un momento. Piensa en esta semana. Recibimos noticia de, y se me olvidó mencionarlo, hay que orar por la familia Medina en Tegucigalpa. El hermano era pastor, hace varios años murió de cáncer, dejó a una esposa y varios hijos, su esposa sigue fiel en la obra del Señor, enseñando a mujeres, dando conferencias de mujeres, etcétera. Pero recibí noticia ayer de que esta semana drogaron y secuestraron y violaron a la hija de esta hermana. Una hermana que sirve al Señor. Una hermana que ama a Dios. Y pensamos en cosas así. Pensamos en todos los las maldades que hacen las maras y la gente que está metido en las drogas y el daño que hacen las drogas y el alcohol y toda la maldad que puede haber en el mundo. Y la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. Amó a todos en el mundo. Tú y yo no somos capaces de hacer eso. Yo no soy capaz de hacer eso en mí mismo. Yo no puedo. Y la única fuente de ese tipo de amor es Dios mismo, el amor que fluye de su corazón. Si de alguna forma tenemos amor ágape, es porque el amor de Dios está fluyendo a través de nosotros hacia otros. Y eso es el amor aplicado. Y así es como funciona. Somos de alguna forma confrontados con una situación en que Dios requiere que tengamos amor ágape hacia otra persona. Estamos en una situación y de repente Dios dice, ama a esa persona con mi amor. Tenemos que admitir que nos falta el amor ágape hacia esa persona. Señor, yo no amo a esa persona. No hay nada agradable en esa persona. Yo no quiero amar a esa persona. Tenemos que admitirlo. Y luego tenemos que considerar cómo Dios respondería personalmente a esa persona. Si Cristo estuviera aquí y Dios quiere que yo ame a esa persona, ¿cómo amaría Cristo a esa persona? Cuando se acercaba un leproso al Señor Jesucristo. Él dijo: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Y qué hizo el Señor? No solamente dijo, quiero, pero antes lo tocó. El Señor Jesucristo tocó a un leproso. La lepra era una enfermedad terminal. No tenía cura. Cuando uno tenía lepra, tenía que vivir hasta fuera de la ciudad. Tenía que vivir apartado. Y Jesús llega y toca a esta persona con la lepra. Yo no podría hacer eso. ¿Por qué? Porque si yo lo toco, de repente estoy contaminado yo, de repente yo me voy a contagiar, de repente yo me voy a morir de la lepra. Pero Jesús se fue, lo tocó, dijo, quiero, quiero, quiero. Tenemos que pensar cómo Dios respondería personalmente a esa persona. Y luego tenemos que actuar en obediencia como Él haría. Oh. Esa es la clave, hermanos. De morir a nosotros mismos, de preguntar, ¿cómo actuaría Dios? ¿Cómo actuaría Cristo en esta situación? Y cuando el Espíritu Santo dice, Jesucristo actuaría de esa forma. Tenemos que tomar una decisión. ¿Voy a actuar yo de la misma forma? ¿Voy yo a tocar al leproso? ¿Voy yo a meterme en la vida de esa persona con un amor que me pone a mí mismo a un lado para mostrar Cristo a esa persona? Eso es el amor ágape aplicado. El amor ágape comienza, hermanos, con una respuesta a mi obediencia a Dios y termina con un sentimiento hacia la otra persona. No comienza con el sentimiento. De repente mi sentimiento es que esa persona apesta, esa persona está enferma, esa persona me acaba de maldecir, esa persona X cosa, y yo no tengo ese amor hacia esa persona. Pero cuando yo, como respuesta a lo que Dios quiere en mi vida, yo tomo la decisión de actuar como Cristo y toco el leproso, de repente, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? De repente, quiero. De repente, quiero. El sentimiento viene después, cuando hemos obedecido a Dios. Pero hermanos, es absolutamente imposible sin antes tener un trasplante de corazón por medio de la salvación por la sangre de Cristo. Uno nace en este mundo con un corazón lleno de pecado, un corazón contaminado, un corazón que no entiende el amor ágape de Dios, porque las cosas de las Escrituras donde aprendimos del amor ágape de Dios son entendido espiritualmente, discernido espiritualmente. Yo no puedo entender eso cuando tengo un corazón negro. Entonces, por la sangre de Cristo, yo necesito tener esa sangre aplicada en mi corazón. Esa es la única cosa que transforma ese corazón negro a un corazón cubierto con la sangre de Cristo y me da un corazón puro para poder luego tratar con esas personas. Sin Cristo en mi vida, sin haber tenido un trasplante de corazón. Es muy interesante eso. Y yo no me lo explico aparte de Dios. Yo conozco a un hermano, ya falleció de otra cosa después, pero hace muchos años estaba muy enfermo del corazón y le dieron un trasplante. Esperó un largo tiempo, al fin llegó un corazón compatible con con su cuerpo. Hicieron un trasplante de corazón Y en muchos sentidos, ese hermano quedó igual. De su personalidad, de sus gustos y todo eso, pero también comenzó con unos nuevos gustos que no tuvo, y de repente se dieron cuenta de que eran los gustos del que tuvo ese corazón. Hermanos, cuando nosotros espiritualmente tenemos ese trasplante, por fuera me miro igual. Soy el mismo David feo que todos han conocido desde que nací hasta el momento que acepté a Cristo. Pero cuando Cristo me da ese trasplante de corazón, ¿sabe qué? Me miro igual, todavía me gustan ciertas cosas, todavía no me gustan ciertas cosas, pero a la vez también hay muchas cosas que han cambiado en mi vida por ese trasplante de corazón. Y ahora quiero cosas que el que me dio ese corazón quiere. Ahora quiero lo que Cristo quiere. Primero, el amor ágape tiene que ser aplicado a mi propio corazón en la salvación. Luego seré capaz de aplicar ese amor ágape a otros, mientras que fluya a través de mí. No es el amor de David Lot que está ministrando cuando yo muestro amor ágape. Es el amor de Cristo, es el amor de Dios, es ese amor divino que está fluyendo a través de mí. Es importante recordar que el amor ágape es motivado por las necesidades de otros y no por mis propios deseos. No es lo que yo quiero, es lo que el otro necesita. La Biblia dice en varios lugares, Mateo 9 es uno de los lugares, donde Jesucristo vio a las multitudes y la Biblia dice que tuvo compasión de ellos. ¿Tuvo ese amor ágape hacia ellos por lo que él mismo sintió? No, por la necesidad que ellos tuvieron. Ese amor divino es expresado a través de mí cuando estoy rendido al poder del Espíritu Santo en mi vida. No está en mí amar de esa forma. Bueno, está en mí, pero porque Cristo lo puso en mí, ¿verdad? Pero en mí, como David, el hombre natural, esa vieja naturaleza que todavía voy cargando, no está en mí. Es cuando yo someto mi carne, mis deseos, mis propios anhelos, cuando yo someto eso al Espíritu Santo en mi vida, y yo digo, yo muero a mí mismo, tomes tú, Espíritu Santo, control de mi vida, es cuando el amor ágape puede fluir a través de mí. Vamos a Romanos 5:8. Vamos a examinar unas últimas características del amor ágape antes de pasar al gozo la próxima semana. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan 3, versículo 16. Dice, en esto hemos conocido al amor, el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Capítulo 4, versículo 9. En este se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Estos tres versículos, hermanos, tienen dos cosas en común. Hay dos factores aquí en común. Primero, el amor ágape siempre sacrifica. En cada uno de estos versículos habla que Dios dio su Hijo por nosotros. Él sacrificó por nosotros. Y si nosotros vamos a mostrar el amor ágape hacia otro, tenemos que sacrificar. Porque el amor ágape siempre sacrifica. Y número dos, siempre es demostrado. No es de llegar al punto en lo cual estoy dispuesto a sacrificar en mi corazón, pero no lo dejo salir para ser una realidad en la vida de la otra persona. Eso es el amor ágape. Por su naturaleza, el amor ágape no puede más que expresarse abiertamente. Vamos a Juan 17. Cristo demostró el amor ágape en este capítulo. Este es cuando el Señor Jesucristo estaba orando antes de ir a Jerusalén y de ser crucificado. Ya está en la área de Jerusalén, está en el huerto y está orando al Señor. Y Él mostró el amor ágape. Leamos versículo 6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Qué es lo que este amor ágape hizo? Reveló el nombre de Dios. Jesucristo dijo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. También en versículo 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Qué es otra cosa que Dios o que Cristo hizo al demostrar el amor ágape? Él me dio la palabra de Dios. Dice, porque las palabras que me diste les he dado. Él nos dio las palabras de Dios. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Él ora por mí. Él mostró eso por orar por mí. Versículo 12. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. También Él me protegió. Perdón, voy atrasado. Él protegió. Versículo 19. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Él se santificó a sí mismo para luego santificarme a mí. Versículo 22. Dice, la gloria que me diste y yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Él nos dio su gloria. Versículo 23. La Biblia dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que me has amado a ellos, como también a mí, me has amado. En este versículo, la Biblia dice que Él me puso en Él. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean perfectos en unidad. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria y que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Él también revelóme el Padre mismo. Él mostró el Padre. Versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y en el versículo 26 encontramos que Él desea tenerme consigo mismo y revelarme su gloria. Dios mostró su amor hacia nosotros. Vamos a Juan 13. Juan 13. Versículos 34 y 35. Aquí el Señor Jesucristo está hablando y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Hermanos, el amor tiene que ser aplicado. Tenemos que expresar ese amor hacia los demás. Ahora vamos a 1 de Juan, capítulo 3. 1 de Juan, capítulo 3. En este pasaje, la Biblia dice, comenzando en el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y seguimos leyendo, usted puede leer hasta el versículo 24, por tiempo no lo vamos a leer, hermanos, pero encontramos aquí que Cristo nos amó primero, y luego nosotros debemos amar, y la forma de mostrar ese amor es de amar a nuestros hermanos. Dios quiere que amemos los unos a los otros. Mire versículos 18 y 19. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Cómo? Por amarnos. No de palabra, no de decir, ¡ah, yo te amo, hermano! Sino de demostrar ese amor por nuestras acciones. Y eso es lo que Dios quiere. Versículo 20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Mayor que nuestro corazón es Dios. ¿Sabe qué? A veces en la vida comenzamos, llegamos a cierta etapa en nuestra vida y comenzamos a pensar cosas que no lo son. Salimos con cosas como que ya no amo a mi cónyuge, o nunca voy a amar a mi padre, o no puedo amar a Dios más que a mí mismo. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia dice que mayor que nuestro corazón es Dios. El amor de Dios puede conquistarnos, hermanos. A veces hablamos de un joven conquistando a una señorita, ¿verdad? En el sentido de ganarse el amor. Dios nos puede conquistar, hermanos, con su amor. Nuestro corazón trata de convencernos que solo somos humanos, que esa persona me ofendió tanto que ya no los puedo amar, o que esa persona me ha tratado de tal forma que ya no quiero amarlos. Pero Dios dice que somos más que humanos ahora. Somos humanos, sí, pero ya no solamente soy hijo de Carlos Lott, de Vidor, Texas. Yo ahora soy hijo del Dios del universo. Yo tengo un Padre sobrenatural, y por lo tanto Él me ha dado su amor sobrenatural. Y cuando yo me rindo a Él, ¿qué pasa? Ese amor sobrenatural fluye a través de su Hijo, que ya va alcanzando a otros con un amor que yo mismo no puedo hacerlo, pero que con la ayuda de Dios sí puedo. Vamos a 1 de Juan 4, versículo 7 en adelante. De nuevo, por tiempo no vamos a leer todo eso, pero sí queremos leer los primeros versículos. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. La única fuente del amor ágape, hermanos, es Dios. Y ese amor Él nos ha dado y nos ha equipado para poder poseer el amor. ¿Por qué? ¿Cómo nos preparó? ¿Cómo nos armó o equipó para poder expresar ese amor? Por darnos su Espíritu. Mire versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él, en que Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Miremos versículo 24 del capítulo 3, el último versículo del capítulo anterior. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es el Espíritu Santo que Él nos ha dado, que mora dentro de nosotros ya. Desde el momento que aceptamos a Cristo, tenemos Él que sabe cómo ministrar ese amor ágape a otros. Entonces la evidencia de que el amor ágape está en nosotros es el amor hacia los hermanos, el amor que tenemos hacia los demás. El amor ágape es tan importante para Dios que es el mandamiento primordial que ha dado a sus hijos. Vamos a Mateo 22 y aquí terminamos. Mateo 22 versículos 36 al 40. Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo que Dios dice, Él dice, este es el primer y grande mandamiento. ¿Cuál es? Él dice, agápame, si podemos decirlo de esa forma. Ámame con un amor ágape. Ámame con un amor desinteresado. Ámame con un amor incondicional. Ámame con un amor que actúa. Aún la capacidad de amar a Dios es algo divino y sobrenatural. Nosotros no podemos amar a Dios como debemos, hermanos, sin que Dios nos dé ese amor. Pero la bendición es que sí nos da ese amor. Porque Él nos amó primero, somos libres ahora para poder amarle a Él y a otros. ¿Cómo está el amor ágape en tu vida? Piénselo un ratito. ¿Cómo está el amor ágape en mi vida? Sobre todo, ¿has experimentado el amor ágape de Dios por conocer a Cristo como tu Salvador personal? Ahí es donde comienza. Ninguno de nosotros podemos expresar amor ágape si no tenemos el amor ágape en nosotros que viene al conocer a Cristo. ¿Está aplicando el amor ágape a tu vida por amor a Dios sobre todas las cosas? Él dice aquí en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y algunos de nosotros diríamos, yo sí amo a Dios con todo mi corazón. Pero la pregunta no es si amas a Dios, la pregunta es si amas a Dios con un amor ágape. El amor ágape es un amor desinteresado, es un amor que actúa. Hay evidencia, tú puedes señalar cosas en tu vida que dice, esta es evidencia que yo amo a Dios con todo mi corazón. Esa es la pregunta. No es que si tú puedes decir que amas a Dios. Cualquiera puede decirlo. Pero el amor ágape es un amor que actúa. Y al actuar va a haber evidencias que podemos señalar. Yo amo a Dios porque yo paso tiempo con Él. Yo amo a Dios porque yo platico con Él. Yo amo a Dios porque yo testifico a otros para que ellos también lo conozcan. Yo amo a Dios porque yo amo a su iglesia como Él amó a su iglesia. Yo amo a Dios por esto y esto y esto. Es un amor ágape que se expresa, que se puede señalar. Esta es la evidencia. Imagínese llegando, estamos hablando de derechos y cosas así antes del culto. Imagínese llegar a una corte y tratar de convencer al juez o a un jurado de que tú amas a Dios sin evidencia. Yo estaba compartiendo que yo una vez era parte del jurado de un juicio contra un señor moreno en los Estados Unidos que por su apariencia parecía que era culpable desde un principio. Era un alcohólico, tomaba drogas y cosas así, y estaba siendo acusado de un asalto. Pero cuando el fiscal comenzó a presentarles evidencias, las evidencias pudieran haber sido contra cualquier hombre más o menos de ese tamaño, más o menos de ese peso, más o menos de... No eran evidencias obvias. Entonces el jurado tuvo que decir, mire, puede ser que es culpable, pero no han presentado las evidencias. Entonces lo declaramos inocente. ¿Por qué? Porque no hubo evidencia. Y si tu vida estuviera en un juicio delante de Dios, y Dios dice, yo te amo, Señor, con todo mi corazón, ¿dónde está la evidencia? Muéstrame, deme muestras. Quiero ver mi huella en tu vida. ¿Tienes tú el amor divino hacia tus hermanos y hermanas en Cristo? ¿Y es tu amor un amor de sacrificio y demostrativo? Ese es el amor ágape. Ese es el primer fruto del Espíritu en nuestra vida. ¿Cómo está el amor ágape en tu vida? Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por sernos tan directos y tan claros en tu palabra. Y Señor, gracias porque tú no solamente quieres palabras, sino quieres evidencias. Y Señor, llegamos ante ti y confesamos que muchas veces hay muy poca evidencia para respaldar nuestras palabras que a veces decimos que te amamos con todo el corazón. Las evidencias, en cambio, muchas veces comprueban que amamos otras cosas y aún otras personas más de lo que amamos a ti. Perdónanos, Señor. Así, en esa actitud de oración, quizá tú estás aquí en esta mañana y dices, hermano David, yo he dicho, y mi anhelo es de amar a Dios con todo mi corazón, pero necesito más evidencia en mi vida. Realmente hay poco que demuestra que esa es la verdad de mi vida. Ore por mí. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Yo levanto mi mano, hermanos. Necesitamos más evidencia en nuestra vida de que Dios tiene ese lugar, de que Dios es primordial en nuestra vida. Y luego que ese amor pueda fluir hacia otro. Tal vez hay alguien aquí en esta mañana que nunca ha conocido a Cristo y dice, yo no puedo mostrar ese amor porque yo nunca he recibido ese amor personalmente de Dios. Y quiero aceptarlo el día de hoy. Siempre queremos dar esa oportunidad. No sé si hay alguien aquí en esta mañana quien diría, yo necesito aceptar a Cristo. Yo nunca he conocido personalmente ese tipo de amor de Cristo en mi vida. Pero hoy quiero conocerle. ¿Alguien en esta mañana? Señor, ante ti estamos y te decimos, Señor, que te necesitamos. Tu palabra y tu espíritu han traído convicción en corazones. Convicción porque no hay evidencias para comprobar de otra forma. Y Señor, ayúdanos. Quizá en algunas áreas tenemos evidencia, pero es no suficiente para convencer a un jurado. Y Señor, ante ti como nuestro juez, imploramos y reclamamos la sangre preciosa de Cristo, que fue derramada en la cruz por nosotros para perdonarnos. Y Señor, pidiéndote que ese amor divino ágape puede fluir primero a nuestros corazones para llenarlos. Y luego, Señor, que esté tan lleno que no puede hacer más que fluir hacia otro. Ayúdanos, Señor, a pensar cuando estamos en esas situaciones, ¿qué haría Cristo? Y luego someternos a Él y actuar mostrando ese amor ágape hacia otro. Bendice tu palabra, Señor. Mira nuestros corazones. Perdónanos, límpianos y denos ánimo para amarte como tú lo mereces y de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.